Deportes, COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Saludos de Borja Centenera. Como siempre, a esta hora aquí en COPE Navarra ya hasta las 4 de la tarde, solo hablamos de deporte. Y la verdad es que hoy tenemos preparado un programa que bien podríamos titular como Lunes Negro Deportivo. En primer lugar, Osasuna perdió ante el Albacete el pasado sábado, un rival que en teoría era fácil y que al final se llevaron el partido. Haremos, como siempre, los comentarios con nuestro compañero Miguel Ángel Martínez, el Califa. También Planasa Navarra perdía en la cancha del Actel Forza. Parece que les cuesta solucionar los errores que tienen y sobre todo en el rebote. Y más cosas, pero bueno, que la esperanza es lo último que se pierde. Hablaremos de todo esto y mucho más después de la publicidad.
Fue amor a primera vista, el verano pasado en Pamplona. Volví a San Fermines, pero esta vez con mi familia. Fue verlo, su color, sus aromas, su sabor. Y me enamoré de nuevo del vino rosado Navarra.
Déjate seducir y conviértete en Navarra Wine Lover. Vinos Navarra, tu propio estilo de vino.
¿Quiere vender el coche que tanto ha mimado? ¿Tiene menos de 10 años? ¡Está de suerte! Ahora, en Safety Car, compramos su vehículo. Lo valoramos en nuestros talleres en tan solo 10 minutos. Máxima valoración y seriedad absoluta. Además, si lo prefiere, tenemos el nuevo servicio de valoración a domicilio. Recuerde, no decida la venta de su vehículo sin consultar con Safety Car. Y, por supuesto, seguimos teniendo el mejor stock de seminuevos y usados con la mejor garantía. Safety Car, cuestión de confianza. 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona. Para cada necesidad, una solución. Hanna Reformas.
Reforma integral de viviendas, planos y diseños en 3D.
Hanna Aislamientos.
Aislamiento térmico de viviendas.
Hanna Pinturas.
Eliminación de gotelé y alisado de paredes. Últimas tendencias decorativas.
Para su vivienda o comunidad de vecinos, Hanna Reformas.
Más información en el 948 10 50 60 o hannareformas.com.
Todos los miércoles en Deportes en la Tarde en Navarra guardamos un rincón para desatar la pasión por el balonmano. Todos los miércoles la información y opinión gracias a Helvetia Seguros. Únete a la pasión por el balonmano.
Deportes, COPE Navarra.
Estar informado.
La verdad es que lo del partido del sábado no nos lo esperábamos ninguno. Antes de seguir, vamos a dar paso ya a nuestro compañero Miguel Ángel Martínez, el Califa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Borja.
Bueno, lo primero de todo, cuéntanos desde dónde nos estás llamando.
Porque, pues mira, para hoy lo vamos a hacer envidia. Más original que ningún sitio. Estoy en Bilbao. Así bueno. Que, desde Bilbao, si te parece.
¿El qué? ¿Para despejarte un poco del
partido?
Para
despejarnos un poquito, que estamos de vacaciones.
Oye, pues bien, entonces, pues nada, esperemos que te esté haciendo buen tiempo hoy por allí.
Sí, bueno, el tiempo más o menos como en Pamplona.
Bueno, pues entonces por aquí no nos está haciendo malo, nos está respetando la lluvia.
Por eso digo.
Bueno, sobre el partido, lo que decíamos, que sorpresón, porque es que la verdad, ante un equipo que está en los peores momentos, ese cambio de entrenador y de repente...
Pero ya dijimos que el Albacete era un equipo muy tener en cuenta, o sea, porque en los partidos de casa era el segundo equipo que mejor el resultado da en casa, ¿no?
Sí.
Y sobre todo se ha mostrado muy seguro durante toda la temporada en su estadio, ¿no? Carlos Belmonte es un equipo complicado para jugar siempre, ¿no? Y yo creo que era, ya lo dije el otro día, que era el segundo estadio más difícil, porque siempre han sacado los partidos bien, y aunque luego fuera Albacete no saca buenos resultados, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, la verdad que Osasuna no estuvo tampoco a la altura.
Que va, no estuvo nada, vamos.
Lo intentó los primeros minutos del encuentro, pero luego, a raíz de los goles, fue un Osasuna totalmente muy flojito, la verdad. La verdad que no salió nada, no estuvieron a la altura jugadores que siempre están acostumbrados a distribuir el juego.
Uh-huh.
Y sobre todo falló todo. O sea, yo creo que no tienen que estar nada contento Enrique Martín, porque
espero que no, vamos, no, de hecho,
cuando
no lo
piensas
está.
Que va a confirmar los resultados que está sacando, no es capaz de en dos partidos de sacar buenos resultados, ¿no? Y eso es un problema. No solo le está pasando a los Osasuna, es por la propia dificultad de la segunda división.
Uh-huh.
Y bueno, la verdad es que seguimos igual y otra vez están ahí todos en un pañuelo. La verdad es que con todos los malos resultados todavía sigue teniendo opciones.
Además, esto le da un empujón al Albacete porque llevaban desde el 29 de noviembre sin ganar, vamos, que lo que son 9 partidos seguidos. Y esta, vamos, esto del otro día, vamos, fue una inyección de adrenalina brutal. Brutal, brutal.
No, no, y ya te digo, pero es que lo que no se puede entender es cómo un equipo como Osasuna, con las aspiraciones que tiene, con las oportunidades que se le está dando, uh-huh, y que no sea capaz de salir a comerse el partido de primera hora. Uh-huh. Es que esa mordiente, esa intensidad que en algunos partidos sale, es que no se le ve en dos encuentros consecutivos, ¿no?
De hecho, además, durante el partido se vio que, bueno, que al principio Osasuna parece que fue los que controlaron el partido,
¿sí?,
salvo esa jugada inicial que estuvo a punto de sorprender a los rojillos, pero vamos, que a los 4 minutos se producía el primer remate de cabeza de Miguel Flaño al saque de un córner, y que luego fue votado por Roberto Torres, y ya después venía ya los goles de uno detrás de otro.
Por eso, o sea, empieza bien, empieza a controlar el partido, pero meten el gol y a partir de ahí desaparece.
Minuto 20, el primer gol.
Concretamente el minuto 20. A partir de ahí fue un Osasuna que prácticamente se disipó durante todo el encuentro, ¿no?
Uh-huh. Les faltó concentración, yo creo.
¿Qué?
Que les faltó concentración, yo creo.
Totalmente, totalmente. Yo creo que el equipo no estuvo concentrado en ningún momento y en fin, esa mordiente que sigo insistiendo que la tienes que tener. Que uh-huh, puedes jugar mejor o peor, pero que esa intensidad que está practicando durante toda la semana y que luego llega el encuentro y aunque el rival juega, pero es que no se vio, que ni las contras salían, ni se coordinaba bien desde transición del medio del campo a la delantera.
Uh-huh.
Y la verdad es que fue un auténtico desastre, sobre todo la segunda parte, ¿no?
¿Sabes a mí lo que me sonó esto? Vamos, lo que me recordó, porque lo estabas veías el partido y decías, esto se está pareciendo un poco a los partidos que tuvieron en Leganés y en Lugo, que sí, empiezan perdiendo en una jugada el balón a balón parado y luego al final otro problema también que tienen, y es esa solidez que les hace falta en la defensa.
Ya, pero sigo diciendo que Osasuna tiene que intentar a partir de ahora los partidos que encuentra darle un cambio a la mentalidad, ¿no? Yo creo que sigue estando, no creo que psicológicamente Osasuna esté bien para afrontar esta última parte. Por lo menos se le está notando mucha debilidad mental, ¿no?
Sí.
Y yo creo que un equipo que aspira a poder ascender tiene que mostrarse mucho más contundente, y esa contundencia en ningún momento se le está viendo, ¿no? En ninguno, sí, de los partidos, ni incluso cuando ganó el otro día, que fue lo hizo bien, pero tampoco da una seguridad a Osasuna que digamos que ya está el partido hecho, ¿no?
Uh-huh.
Y este encuentro que era difícil en un Carlos Belmonte, que se sabía que iba a ser muy complicado, prácticamente es que no ha existido Osasuna.
Uh-huh. De todas maneras, sí que es verdad, y hay gente que dice, es que el segundo gol que metían, pues cuando tiraban de falta al Albacete y justo al tirar la portería, le empujaba Pulido a este Anaucet. Entonces, al empujarles fue cuando conseguía entrar el balón en la red. Entonces, claro, dices, oye, pues el empujón es que puede ser falta, pero bueno, luego el árbitro al final dijo,
no
pito falta, pero bueno, que es un empujón en el que dices, oye, pues es que hay gente que lo duda, Enrique, si mal no recuerdo, creo que luego lo escucharemos de todas maneras, pero si mal no lo recuerdo, creo que Enrique decía que no, que para él no era falta.
Claro, no hubo, pero aparte, fuera de esas jugadas puntuales, uh-huh, Osasuna no tuvo una agresividad que se espera para este tipo de encuentros, ¿no?
Sí.
O sea que, es que si te fijas, fue un equipo endeble, un equipo sin ideas, y que solo en los primeros minutos, porque estaban frescos, empezaron un poquito a coordinar el juego que se espera, pero que en el momento del gol, a partir de ahí, prácticamente desapareció y todo lo que se luego no se lleva a cabo, ¿no? O
sea, ya, es que eso es
la gran y por eso digo que mentalmente este equipo veo más un problema más mental de como que le llega grande esta etapa final, que otra cosa, ¿no? No lo veo un equipo mentalizador ganador, o por lo menos seguro de sí mismo, ¿no?
Es que además nos están dando siempre, y que conste que lo he hablado también hasta con amigos durante el partido cuando lo estábamos viendo, lo estábamos hablando, y decimos, es que Osasuna siempre te da una de cal y otra de arena, es que, y ha sido así toda la vida, que es, yo lo que no lo pongo en mi propia boca, sino
sí, hombre,
que
hombre, ha habido momentos donde Osasuna se ha visto seguro, yo recuerdo
claro, pero por ejemplo, ves el juego de ante el Alavés, que acaban ganando, y luego llegan aquí ante el Albacete y dices, pues bueno.
¿Pero por qué? Porque cualquier equipo aguerrido, donde le planta una intensidad importante desde el principio y donde rápidamente presionan, pues Osasuna no tiene ese plan B, no tiene ese saber contrarrestar ese tipo de... ¿no? Si sale el partido como a ellos les gusta, pues sale bien, pero si no tiene ese plan B, ¿no? Y quizá este Osasuna le falta eso, ¿no? Ese plan B para cuando se nos ponen los encuentros en muchos partidos trabados o está dominando, poder aprovechar las jugadas que tiene, ¿no? Y ahí la verdad que Osasuna no le veo con esa mentalidad ganadora. Y ya te digo, luego jugadores... como Urco Vera, que...
Bueno, por lo menos abrió esperanzas.
Claro.
Ya cuando metió el gol dijo, bueno, pues vamos a intentar dar una alegría, y ya... pero luego al final se desvanecía todo.
Pero que ya hay que dar un pasito atrás, incluso los jugadores que ya se espera de ellos tienen que dar un pasito adelante, porque para eso se les ha fichado, ¿no? Y todavía no están dando todo el resultado que se espera, ¿no? Por lo menos yo ya esperaba que ya ahora... empezarán a verse esa calidad de esos jugadores, ¿no? Y todavía, pues, poco a poco se le está viendo, pero no está terminando de convencer, ¿no?
Tendrá que...
Por eso digo que un poco me he pegado un palo esta semana viendo el partido, porque la verdad es que es un poco frustrante, ¿no? Ves como el equipo en ningún momento, en el que te pone dificultad el equipo contrario, aunque sea un equipo difícil en casa, pero no se le ve esa mordiente, esa intensidad, esas ganas, esa... Que por ejemplo el otro día se vio en casa, ¿no? Y cuando no toca en casa, toca afuera, y nunca hace dos partidos seguidos bien, ¿no? Y eso es un problema.
Sabe jugar en casa, pero el problema que tienen es, yo no sé si es que es el viaje, si es que se desconcentra, no es el cambio de
sobre
sitio.
Sobre todo la mentalidad. Mentalidad, tienen que prepararse de que si están ahí es por algo, y hay que afrontarlo hasta el final con esa mentalidad ganadora. Lo que no piensas es que esto te viene grande y que hemos llegado hasta aquí, y bueno, lo que salga, y... No. Pero que no le pasa a Osasuna, ¿eh? Que le está pasando al Córdoba también, y le está pasando a equipos que se esperaba que no ganan dos partidos seguidos. Pues es que, aparte de esta segunda división, está pasando eso, si te fijas. Está cambiando constantemente el tercero, el cuarto puesto, el segundo puesto.
Sí, bueno, nos estamos dando un baile por toda la tabla.
Es una segunda división muy complicada, donde dos partidos seguidos no ganan.
Pero si es que además no queda nada ya. Queda nada. Vamos, que yo no sé si es mi percepción o es... O soy yo solo o hay más gente que lo piensa, pero yo creo que es que no queda nada de temporada y hay que empezar a
pero espabilar. Ojo el calendario, ¿eh? Ojo el calendario, que el calendario, si analiza los partidos que quedan, tiene partidos muy complicados, Osasuna, ¿eh?
Bueno, el de primera es el de Tenerife, de este fin de semana.
Eso para empezar, Tenerife, un Tenerife que viene de menos a más y que está intentando ahora tener el sitio que se esperaba de él durante con los fichajes que ha hecho durante esta temporada. Y ahora va a más, y a un equipo súper peligroso. Por eso, pero a partir de ahí, mira el calendario, y un calendario complicado para Osasuna.
Bastante complicado.
No está fino, y no está bien, y no está fresco. Y no está fresco, y no tiene esa mentalidad y esa frescura mental, no vamos, las piedras que tenemos, pues pronto las veremos descartadas, ¿no? O sea que yo creo que otra vez esta semana tiene que volver otra vez Osasuna, intentar olvidarlo y otra vez coger esa inercia que es lo que nos da, al fin y al cabo, la inercia ganadora, ¿no?
Ya.
Y esa inercia ganadora no la estamos viendo. Podemos ver partidos que juega bien, pero no...
La verdad es que pienso igual que tú, que conste, pienso igual que tú y vamos, a ver qué pasa esta semana, cómo van los entrenamientos. De hecho, ya el primer entrenamiento, el de esta mañana, Enrique Martín los ha tenido en el vestuario una hora y cuarto de charla. Y a ver cómo se afronta. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es, si te parece, vamos a escuchar las declaraciones, vale, de Enrique después del partido y luego, brevemente, hacemos los comentarios.
Vale, estupendo.
Vamos a ello.
Bueno, pues que hemos facilitado el camino cuando habíamos hablado por activa y por pasiva del tema de estrategia, y el primer gol ha venido en tema de estrategia. El primero no, los tres. Segundo gol, parece, dicen que hacen falta al portero, no lo sé, pero los dos primeros goles, bajo mi punto de vista, no se deben de producir porque tenemos que tener más tensión defensiva, ¿no? Que es lo que uno había pedido durante todo el prepartido. Lo importante que era la tensión defensiva, puesto que, bueno... Yo entendía que César iba a trabajar bien este aspecto y para mí era fundamental esto para sacar el partido. No hemos podido responder o nos han ganado, y luego pues el penalti, pues no lo sé si ha sido, porque la verdad es que desde el banquillo no se ve, pero bueno, no tenemos suerte con este colegiado.
El gol de Urcos metía en el partido, luego cambias el sistema en el descanso, pero tampoco, ¿no? No teníais el control definitivo, ¿no?
Buscaba más velocidad por las bandas con Olavide y con Pusco, de alguna manera, pero tampoco hemos acabado de hilvanar y de conectar, de jugar. La verdad es que ha sido un partido de mucha ida y vuelta, había mucha tensión en el campo, ellos... probablemente han tenido un pasito más, probablemente. Bueno, ese instinto de supervivencia que a veces se pide, te lo tienen que dar las circunstancias, ¿no? Pero bueno, hemos competido hasta prácticamente el final buscando esa posibilidad, y ellos pues han estado en el aspecto defensivo bastante, bastante bien, centrados, y no hay nada que decir, ¿no?
Oye, si te ven más decepcionado que otros días, ¿pensabas que podías sacar alguna cosa positiva?
Sí, estoy decepcionado porque efectivamente, creo que era evitable los goles que hemos recibido.
Hasta uno de los mejores dones que tiene Osasuna, pues no ha funcionado. Entonces eso cabrea, y le tiene que cabrear.
Y con toda lógica.
Está incidiendo una y otra vez. Cada vez que falla Osasuna, de partidos defensivamente muy bueno y de contragolpes muy bueno y de control muy bueno, pasa a no funciona la defensa, damos muchas facilidades, y luego partidos donde no se tiene el control, como en otros que sí tenemos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces pues, no hay esa regularidad, y entiendo que pueda estar preocupado a la altura que estamos, de que no damos un paso definitivo para adelante, ¿no? Y ahora es el momento de darlo. Entonces, si se está, ese aspecto siempre está, la mentalidad.
A ver si es que estamos perdiendo al final puestos. Entonces,
la verdad que no
parece
estaba...
que cuando estamos tocando los puestos de playoff, es que al final luego ya no solo nos dura una semana, es que no tenemos una alegría de.
Es verdad que se está convirtiendo y estamos echando en falta a Berenguer en partidos muy puntuales, ¿no?
Ya, pero bueno, estaba lesionado.
Y da la casualidad.
Ha sancionado.
Da la casualidad que no está él y no salen las cosas exactamente igual. Y no hay nadie imprescindible, pero sí es verdad que jugadores que le dan ese plus, y yo creo que Berenguer es uno de esos jugadores que hace falta, ¿no?
Es jugador clave, y bueno, estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa esta semana. Califa, nos tenemos que despedir, que viene la publicidad apretando. Así que nada, antes de decirte hasta la próxima, pues que te lo pases muy bien en Bilbao, y que descanses esta Semana Santa.
Venga, pues Borja, muchas gracias.
Estamos en contacto, venga, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Expósito. La tarde. No dé más vueltas. Su coche le espera en Rongauto. Rongauto le ofrece la más amplia gama de vehículos de ocasión y seminuevos. Si busca un vehículo de confianza y garantizado, acuda a Rongauto en Polígono Tayunche 2, Noaín. Infórmese en 948-311561 y en la web rongauto.es.
Somos calidad, somos diseño, somos Nájera Decor. Los días 19 y 20 y del 24 al 28 de marzo, mañana y tarde, todos los muebles y todas las tendencias a precios especiales en la Feria del Mueble en Nájera. Y además, ruta de pinchos, ludoteca y sorteos de cheques regalo. Ven y conócenos. Asociación El Mueble de Nájera, Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Nájera.
Si tu hijo tiene entre 7 y 15 años, su mejor experiencia la vivirá este verano en las colonias de Hondarribia de Fundación Caja Navarra.
Con variadas actividades por edades, instalaciones a la última y monitores con experiencia para aprender, divertirse y pasar días inolvidables.
En julio y agosto, Campus Hondarribia con una tanda exclusiva en inglés. Y en junio, como novedad, Campus Concilia 5.
Toda la información detallada en fundacioncajanavarra.es.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Y seguimos hablando de malas noticias para el deporte navarro. Hablamos ahora de baloncesto. Planasa Navarra cosechaba una dolorosa derrota en la pista de un rival directo como el Actel Forza Lleida, con un marcador final de 80-70. Y continúa inmerso así en la zona baja de la clasificación de la liga. El cuadro navarro brilló en el primer cuarto, perdió una renta de 16 puntos en el segundo y en una segunda mitad de partido igualadísima se vio superado por un rival más acertado que se llevó un triunfo muy importante de cara a alcanzar esa permanencia. Los verdes tienen ahora 5 partidos por delante en los que dar el do de pecho para salir de esa zona de descenso, de la zona peligrosa. 5 finales en las que será necesario sumar varias victorias para volver a meter en la pelea a un Actel Forza Lleida que ahora cuenta con un triunfo más. De lo que no hay duda es de que el equipo de Carlos Frade luchará con todo para lograr ese objetivo, y es aquí donde se sabe que no se van a rendir. El encuentro del Barris North fue, la verdad es que bastante raro, lo fue porque Planasa Navarra realizaba el mejor primer cuarto de la temporada, arrollando así a los catalanes, que estaban inferior en todas las facetas y logrando una suculenta ventaja de 13-25, pero no fue capaz de mantener esa buena línea en los 3 periodos restantes. Es más, los navarros dieron excesivas facilidades a su rival para recibir los 27 puntos en el segundo acto, perder todo su colchón y así terminar sucumbiendo a un final repleto de las imprecisiones y fallos propios de los nervios y la tensión de un duelo de esa trascendencia. Una oportunidad de oro, la verdad es que perdida. Su entrenador, Carlos Frade, empezaba sus declaraciones felicitando al equipo rival.
Quiero dar la enhorabuena a Lleida y a su cuerpo técnico por el partido, porque están jugando muy bien, con mucha energía, con mucha determinación, haciendo las cosas que quieren hacer y mostrando un espíritu muy agresivo y muy imbatible, ¿no? Y realmente pues eso es lo que te saca del atolladero en momentos complicados, y eso es lo que nosotros no sabemos hacer.
Una vez hechas las felicitaciones de cortesía, hablaba de ellos mismos y dice que no son capaces de sobreponerse en los malos momentos, pero aún así aseguraba que también hicieron cosas bien.
Y lo que nosotros, no hoy, sino más días también, pues no somos capaces de sobreponernos cuando hay malos momentos, ¿no? Yo creo que hemos empezado el partido siguiendo muy guay, muy bien lo que queríamos hacer. Creo que hemos jugado como se debe jugar, pasando el balón en ataque, moviéndonos bien a los espacios, tirando buenos tiros. y trabajando bien en defensa. Hemos cometido algunos errores al principio, pero los fallos en los tiros, sobre todo en los triples de Lleida, pues nos han hecho coger más puntos de los que debiéramos por los errores, pero estoy contento porque hemos empezado muy bien, muy metidos y con muchas ganas.
Sobre la clave, también reconocía que esta misma estuvo en el segundo cuarto.
Para mí la clave ha sido totalmente la final del segundo cuarto, porque sin estar especialmente brillantes nosotros en el segundo cuarto, pero yo creo que estábamos controlando bastante bien el partido, aun con Lleida acercándose, pero bien, ¿no? Y en los últimos minutos hemos perdido la concentración, el rumbo en la defensa de uno por uno, el rumbo en el balance defensivo, hemos empezado a conceder canastas fáciles, y eso ha hecho que, bueno, pues que llegáramos al descanso igualados, pero con la energía del partido totalmente diferente. Ya no estaba como estaba al principio y como estaba antes en esos últimos minutos del segundo cuarto.
Con todos estos errores que estaba adelantando Frade, la verdad es que es de decir que los rivales no son tontos y aprovecharon las cosas malas que hacían los verdes. También lo decíamos antes y llevábamos diciéndolo esta semana pasada, que uno de los problemas importantes son los rebotes y parece que siguen fallando en ello.
Después hemos salido bien peleando, sin acierto los dos equipos, pero bueno, peleando bien e intentando hacer las cosas nosotros de acuerdo con lo que queríamos hacer, quizás pasando un poco menos y un poco peor que en la primera mitad, pero bueno, hemos estado ahí hasta que han empezado a salir dos o tres cosas mal. Y vuelvo a decirlo del principio, ¿no? Pues jodido, porque esos minutos del rival, que siempre pasa, y fuera de casa es evidente que va a pasar, no somos capaces a nosotros también dar ese paso adelante y mantener la concentración en las cosas que tenemos que hacer y que nos han dado éxito en el partido. Y empezamos a botar demasiado, empezamos a llegar tarde a los sitios, empezamos a hacer tarde ayudas o no hacer, empezamos a estar blandos en el rebote, y sabemos que Lleida es un equipo con muchísimo contacto en los tableros y lo teníamos hablado, que hay que trabajar duro, y bueno, pues ellos son muy agresivos y empujan en los rebotes y tal, y hay que ponerse las pilas, porque si no te meten debajo de la canasta cada vez, ¿no? Tienen jugadores que saben lo que hacen y que juegan con mucha energía, entonces es complicado, pero bueno, lo hemos hecho bien una parte del partido, dos rebotes de ataque nos habían cogido hasta el descanso. Y bueno, pues yo creo que la clave es lo que he dicho, ¿no? Hay que intentar que esos momentos, hay que conseguir para los partidos que nos quedan, que en esos momentos que tenemos de que no nos salen las cosas y que el equipo de casa se pone las pilas, pues nosotros hay que ponernoslas también y dar un golpe en la mesa igual o más fuerte que el que del otro equipo.
La verdad es que cuando uno veía el partido dudaba un poco de la actitud del árbitro, pero bueno, aún con todo, el propio Carlos Frade reconocía que los catalanes eran los dignos vencedores de este partido. Y bueno, también tenía su opinión sobre el arbitraje.
Bueno, no sé, la técnica no tiene más importancia. Yo creo que no han pitado los contactos cerca de canasta de la misma manera, sobre todo en la segunda parte, de los dos equipos, pero bueno, es una opinión personal. Si eso hubiera sido de otra manera, hubiéramos ganado, pues probablemente no, porque Lleida ha hecho muchos méritos para ganar también el partido, pero yo creo que especialmente a Oliver, a Yari, van a canasta, van abajo, buscamos jugadas donde tenemos ventajas, y ha habido muchas veces que hay situaciones que en el otro lado, como el equipo rival es mucho más agresivo penetrando desde fuera y nosotros en situaciones de menos velocidad desde dentro, yo creo que es mucho más visible los contactos de penetraciones desde fuera. Un jugador que penetra a toda velocidad y al más mínimo contacto pues sale despedido, y esa falta es mucho más visible, ¿no? Y yo creo que las faltas en el tren inferior, que no hoy, pero todos los días, a Oli especialmente, porque es una referencia en la liga, le hacen muchos equipos, pero hay muchos contactos ahí, porque lógicamente la gente tiene que hacer algo para que no anote él. Se ven menos, es más difícil de pitar, y yo creo que eso nos perjudica, pero repito que no tiene más importancia, y yo creo que Lleida es merecedor del partido igualmente.
Pues eso, ahí lo reconocía, que era merecedor del partido. La fase decisiva del mismo, decíamos que estaba en el tercer cuarto, también al comienzo del último cuarto, y es que se podía ver cómo los navarros empezaban jugando más ordenados, pero luego no se sabe por qué, poco a poco se fueron diluyendo, y Carlos Frade hablaba de este último cuarto.
Hombre, no sé, yo creo que nosotros en el último cuarto hemos tirado muchos tiros, unos cuantos tiros librados que eran de entrar y no han entrado, y Lleida pues ha metido, ¿no? Y es algo que nos ha pasado en la primera parte. Bueno, al final sí que tenemos un 14 de 32 de tiros de dos puntos, ¿no? Entonces, bueno, pues 14 canastas de dos puntos solo, hay muchos fallos de debajo de canasta, de cerca del aro, que hemos tenido en situaciones buenas con Oli, con Miki, con Sergio, que eran casi bandejas, que se han salido de dentro y que son situaciones que queremos buscar y que están bien. Pero bueno, ellos tienen jugadores como Marshall, como Sutina, que son capaces de crear muchos problemas en uno contra uno, y realmente, pues bueno, yo creo que no hemos estado especialmente acertados en un par de fases del partido, pero por lo general ahí yo no creo que haya estado tanta clave. Alfonso nos ha hecho bastante daño, y bueno, sabemos que jugadores ahora como Marshall y como Argentina están en un buen momento, se sienten cómodos, están anotando con facilidad contra todos los equipos y es complicado pararles.
Cuando uno consulta las estadísticas que tuvieron durante el partido, la verdad es que se sorprende al ver que tuvieron un total de 15 pérdidas, y los porcentajes en torno a lo que se está, no solo del partido, sino de lo que queda, de lo que está llevando de liga, la verdad es que están siendo un poquito bajos.
15 pérdidas son muchas, ¿no?
Sí, no solo las pérdidas, ¿no? Las tres columnitas estas que salen aquí detrás de los rebotes de asistencias, robos y pérdidas son muchas veces clave. Y hoy, si vemos el resto, pues fíjate, ¿no? 10 de 28 triples no está mal. Para un equipo como nosotros, que no tenemos un super porcentaje, está muy bien. El porcentaje de ellos de tres está muy bajo. El porcentaje de tiros libres de ellos está bajo. Han tirado mucho tiro libre, pero bueno, está bajo. Y la diferencia ha estado en que ellos 10 asistencias, 9 robos, 7 pérdidas. Un más 2 de robos, pérdidas. Y nosotros no solo el 15 que dice, sino 3 robos, ¿no? Entonces, ellos tienen más 2 y nosotros tenemos menos 12. Pues al final son 14 de diferencia, 14 posesiones de diferencia. Que eso, pues eso complica bastante las cosas para ganar un partido, ¿no?
Para finalizar, aseguraba que estaban capacitados para ganar los próximos partidos que les quedan en esta liga, y como decíamos antes con nuestro compañero el Califa, la verdad es que a lo hecho pecho es tontería mirar para atrás solo para lamentarse, sino que solo hay que mirar atrás cuando hay que aprender.
Yo creo que nosotros estamos capacitados para ganar los 5 partidos que nos quedan. Después de perder hoy, lo vuelvo a decir, de hecho ya he sido tonto, pero lo vuelvo a decir. Porque yo aspiro a que el equipo que hemos visto en los primeros 15 minutos de partido es el equipo que tenemos que poner en práctica todos los partidos, jugando cohesionados, jugando juntos, siendo duros lo que podemos, lo que somos, pero siendo duros en lo que somos, pasando el balón en ataque, jugando, no jugando egoístas y no botando el balón demasiado. Y si hacemos eso, pues tendremos muchas posibilidades de ganar los 5 partidos que quedan. Y después que Lleida, Prat, el resto de los equipos que están ahí ganan también, pues bueno, pues ya está. Pero eso no podemos hacer nada. Lo que hay que hacer es nosotros jugar bien los 5 partidos que quedan para ganar los 5 partidos que quedan. Y Dios dirá después. Pero yo creo que estamos capacitados para poder hacer lo que hemos hecho en la primera parte del partido, hacerlo más minutos, y eso es lo que tenemos que intentar.
Que sí, que sobre todo hay que levantarse y, bueno, pues aprender de los errores y tirar siempre para adelante. Pralasa Navarra afrontará su próximo compromiso liguero el próximo miércoles a las 9 de la noche con la disputa del partido aplazado de la jornada 23ª ante el Cáceres Patrimonio de la Humanidad en el Multiusos Ciudad de Cáceres. La primera de las 5 finales que le esperan al equipo navarro, así que la única opción que tienen a partir de ahora es ganar para estar más tranquilos. Cambiamos de asunto y nos vamos a hablar del Club Deportivo Izarra, porque han perdido una gran oportunidad de alcanzar casi la permanencia en la segunda división B y ha encajado una derrota dolorosa ante el filial del Celta en Estella. Borja Iglesias ha marcado el único gol del partido en el minuto 48. Con este resultado, el equipo de Sergio Matraín suma 39 puntos y el quinto clasificado por abajo, que es Astorga, ocupa en puesto de promoción de descenso con 32 puntos. Eso sí, hay 7 puntos de colchón, podemos decir, y faltan 8 partidos de liga para terminar la competición. El equipo dirigido por Sergio Matraín se formaba con el siguiente titular. Por un lado estaban Aitor Navarro, Eguarás, Cacho, Ziganda, Maestre Salas, Cabrera, Bruno Araiz, Hinojosa, Pito, Briñol y Julen Goñi. Por parte del Celta B, el equipo que dirige Alejandro Menéndez, jugaban de inicio Iván, Kevin, Samuel Roger, De Amo, Jordan, Franco, Pedro, Borja Iglesias, Gustavo y Luis Rioja. Después del partido, su técnico, el técnico de Lizarra, respondía a una serie de preguntas de los periodistas.
Bueno, se perdió, no estamos acostumbrados y duele, joder.
Sí, claro que sí. Yo creo que hemos hecho méritos como para al menos empatar el partido de hoy. No tengo más que agradecer a los chavales el esfuerzo que han hecho, porque se han dejado todo, ¿no? Estábamos con mucha ilusión de ganar este partido por lo cerca que nos ponía ya del objetivo de la permanencia, y bueno, ha podido ser, ¿eh? Ellos al final han sido un equipo consistente, es un equipo duro, agresivo. Hemos puesto incontables centros al área durante el partido, en forma de centro de jugada elaborada, en forma de córner, en forma de saque de banda, no sé, igual hemos puesto 40 centros hoy, pero no ha sido el día, no hemos tenido el acierto ese pequeño metro, ¿no? O ese pequeño metro y medio que te permite hacer un desmarque y rematar con comodidad, no lo hemos hecho apenas, ¿no? Ellos han estado soberbios en la faceta defensiva y los dos centrales han estado sensacionales y nos han impedido, ¿no?, esos remates con más claridad y la posibilidad de haber hecho goles, ¿no?
¿Se puede haber notado que a ellos les hacían mucha más falta los 3 puntos y nos ha faltado un poquito de intensidad?
No, yo creo que le hemos puesto muchísima intensidad, muchísima agresividad al partido, como hacemos siempre. Ya sabemos que aquí, bueno, pues se define por pequeños detalles. Y el detalle pues lo han tenido ellos, ¿no? Ese detalle de calidad de la falta bien sacada con, bueno, pues ese el rechace, ¿no? Que no hemos sabido ahí cerrar y nos han metido el gol, ¿no? Yo creo que si contamos un poco las opciones que hemos tenido de llegadas, pues sí han sido continuas, ¿no? Yo creo que al final el equipo ha hecho méritos y bueno, hay que estar orgulloso del trabajo que ha hecho y no hay que darle más vueltas. Hay que tomarse estas derrotas con la tranquilidad con las que nos hemos tomado las victorias en muchas ocasiones, ¿no? Al final, sabiendo que esto nunca es fácil, que es muy muy complicado ganar en esta categoría, que todos los equipos te van a complicar la vida y bueno, pues nada, tranquilizar y a la gente y tener la cabeza fría y hablar un poquito del partido mañana, pero ya pensar en el Sporting de Gijón, que es el partido que nos viene.
¿No nos pasa mucha factura la derrota?
No, es un partido que al final la gente está tocada en el vestuario, ¿eh? Y es porque teníamos ilusión en intentar cerrar, ¿no?, cuanto antes, ¿no?, este espacio que tanto estamos persiguiendo, ¿no? Como cuesta tanto, y yo la verdad es que sé, ¿no?, pues que muchas veces las expectativas pues no se suelen cumplir y la categoría es tan difícil que al final pues siempre te cuesta, ¿no? No hay nada fácil para un equipo como el nuestro y hay que pelear muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco ningún equipo nos lo va a poner fácil para que consigamos el objetivo, sino que nos tenemos que pelear y seguro que haciéndolo lo vamos a lograr.
La tarjeta Cabrera, ¿tú sabes por qué? Porque nosotros
no tengo ni idea. Además no le he preguntado porque al final, bueno, pues está la gente tocada en el vestuario y tal, y tampoco me apetece hablar mucho después de los partidos con ellos, y bueno, hay que lanzar mensajes de tranquilidad a los chavales, de sinceramente de orgullo de lo que se está haciendo y bueno, pues esas pequeñas cuestiones pues ya las trataremos tranquilamente con la cabeza un poco más fría durante el día de mañana, ¿no?
El próximo partido de liga en la segunda división B se jugará este jueves santo, día 24, a las 12 de la mañana en Mareo, ante el final del Sporting, que por cierto ganaba en Tafalla por 1-2 a la Peña Sport. Y antes de despedirnos hablamos de pelota. El segundo partido de la jornada del torneo de la Sidra deparó el mejor choque disputado hasta la fecha en el campeonato. En un duelo igualado, los Echeverrías se impusieron 38-40 a Uterga y Aizpuru tercero. Por lo tanto, Gaztañaga suma ya 8 puntos y se coloca líder del grupo A y están solo a un paso de las semifinales. Así que enhorabuena, y nosotros estamos llegando ya a las 4 de la tarde. Les dejamos ahora en compañía de Expósito y en la tarde, y mañana volvemos con más deporte a las 3:20. Que pasen muy buena tarde.